Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando de la crisis de los aeropuertos, de ese transporte que nos afecta, por supuesto, a los vallisoletanos. Pero lo que no falla y sigue y continúa en marcha es en la novena edición ya del tren de José Zorrilla. Este año, desde el 8 de febrero, vuelve a traer a Valladolid a muchísimos turistas que vienen en ese tren regular Avante Madrid a Valladolid con ese destino a nuestra ciudad para que puedan disfrutar de una jornada maravillosa, turística, cultural y también gastronómica, porque no suele faltar cada vez que viene alguien a visitarnos. Pero queremos hablar más de este tren de José Zorrilla y lo hacemos con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, que es Blanca Jiménez. Buenos días, Blanca.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Un placer, como siempre, tenerte para montarnos en ese tren de José Zorrilla, que de nuevo se ha puesto en marcha ya 9 años, si no me equivoco, pues yendo y viniendo cada sábado, ¿verdad? Entre el 8 de febrero al 8 de noviembre, para traer muchísima gente a Valladolid.
Eso es, tuvimos la ocasión de firmar el convenio con Renfe en el marco de Fitur. Uh-huh. Yo creo que, bueno, pues una idea estupenda, ¿no? Algo que se está consolidando y que, como tú bien dices, se llega a la novena edición y que al final no es más que darle un sentido a esa conexión maravillosa que tenemos en tren en Valladolid, entre Madrid y Valladolid, darle un sentido cultural, darle un sentido que sea atractivo para que las personas que tengan pensado venir a Valladolid, ¿por qué no lo hagan esos sábados por la mañana? Y lo hagan además en la mejor compañía, que es nuestro universal José Zorrilla, uh-huh, que es el que les recibe en el tren y el que les hace un poco la iniciación al turismo y a las bondades de nuestra ciudad en ese tramo Madrid-Valladolid.
O sea, desde que se montan en el tren ya tienen esa interpretación, ya van bien acompañados con José Zorrilla, y cuando llegan a Valladolid también tienen un sinfín de oportunidades, ¿verdad?, las que poder disfrutar a lo largo del día.
Eso es. La oferta lo que incluye es el billete de ida y vuelta en ese tren regular, y al final lo que se van a encontrar cuando llegan a Valladolid, además de esa oferta cultural y gastronómica que muy bien has explicado, es la posibilidad de acercarse a la oficina de turismo. Con la presentación del billete de Renfe van a poder acceder a la Valladolid Card, que es una tarjeta maravillosa que yo le recuerdo siempre a todo el mundo y especialmente a nuestros paisanos, que la pueden adquirir para poder visitar todos los museos de Valladolid, entre los que se encuentran, por supuesto, el Museo de José Zorrilla, y también acceder al bus turístico, que ya vamos entrando en una época en la que, bueno, pues apetece visitar Valladolid desde otro punto de vista, ¿no? Con la llegada del buen tiempo, pues este bus empieza a tener mucha más movilidad por la ciudad. Y es interesante. Y luego, por supuesto, algo que creemos que es importante, que es que puedan acceder de una forma gratuita a la visita guiada a Ríos de Luz. Ríos de Luz es una visita preciosa que se hace por la noche. Uh-huh. Y como ya saben los oyentes de COPE, Marta, estamos trabajando para remozar un poco la ruta, que va, sí, a tener nuevos monumentos. Y es una oportunidad fantástica para que esos turistas se queden en Valladolid el sábado por la noche. Nosotros les ponemos la guinda de esa Ríos de Luz, para que se queden, para que pernocten y para que disfruten de toda la oferta de nuestra ciudad.
Una estrategia maravillosa, muy bien pensada e inteligente por vuestra parte, para que digan, oye, pues mira, nos quedamos y ya no nos vamos a volver tan tarde, tenemos que dormir en Valladolid. Oye, Blanca, y nos estabas recordando a los vallisoletanos, que es verdad que muchas veces nos olvidamos de todo lo que podemos disfrutar en nuestra ciudad, ese Valladolid Card. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Qué tenemos que hacer con esa tarjeta turística para sacarla también los vallisoletanos?
Pues la Valladolid Card es una tarjeta que se puede encontrar en la página web, en Info Valladolid, pero también en las oficinas de turismo, tanto en la de Renfe como en la Cera Recoletos, como en la oficina de San Benito. Pueden preguntar por ella y es una tarjeta que da acceso a todos los museos de Valladolid de una forma, bueno, pues muy sencilla, ¿no? Con un coste muy pequeño, que además pues les da acceso también a poder utilizar el bus turístico. Y sí que me gusta recordar que además de que esa Valladolid Card la pueden utilizar sin tiempo limitado, se la pueden regalar a mucha gente, también acercándose a las oficinas de turismo van a poder encontrar otras ventajas, como por ejemplo el poder acceder a la Torre de la Catedral. Y esto es algo que es importante de recordar, porque yo conozco a mucha gente de Valladolid, Marta, que no ha subido nunca a la Torre de la Catedral. Y sin embargo es uno de los principales atractivos turísticos de la gente que viene a visitarnos.
Totalmente.
Porque es un poco el skyline de Valladolid, ¿no? Sí. Es una forma fantástica de ver y de entender muy bien el casco urbano histórico de nuestra ciudad, hacerlo en un sitio privilegiado como es la Catedral, y además, ¿por qué no?, ahora y hasta bien entrado el mes de marzo, visitando esa maravillosa exposición de Gregorio Fernández y de Montañés, ¿no? O sea que un combo estupendo que muchas veces tiene que empezar precisamente por nuestros ciudadanos, que tienen cerca, muy cerca, un montón de información a un precio muy asequible para poder disfrutar de todo el esplendor de nuestra ciudad.
Claro que sí, pues tenemos que hacernos con esa tarjeta turística Valladolid Car, ver también esa exposición, el arte nuevo de hacer imágenes que me parece maravillosa en la catedral y que tenemos que disfrutar también nosotros, no solo los que vienen de fuera, en este caso con el tren de José Zorrilla, sino también los vallisoletanos, de las bondades que tenemos aquí y que también sabes llevar a cada rincón del mundo, porque acabas de volver de la India, de un viaje que te hemos visto y que te hemos seguido un poco, la gente que te seguimos de cerca, que ha sido muy fructífero, ¿no, Blanca?
Bueno, ha sido maravilloso porque la idea que llevábamos era hacer una promoción importante en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, el presentar nada más y nada menos que la única edición del mundo del Festival de Jaipur, el Festival de Cultura, Creatividad, Literatura más grande de Asia. La única edición que existe en el mundo en dos idiomas es la nuestra, es la de Valladolid. Solo se desarrolla en España y solo se desarrolla en nuestra ciudad. Y hemos ido a presentarlo allí, donde sucede la matriz, ¿no? En Jaipur, en el auténtico Festival de Jaipur, que acoge a 500.000 de personas. Y allí hemos tenido nuestro hueco para explicarles qué es Valladolid, para explicarles que esta edición que se va a celebrar en junio es muy especial y para que vengan a visitarnos. Y además hemos tenido la ocasión de hacer una promoción muy importante en Bombay. Bombay es la ciudad más importante del sector audiovisual, es Bollywood, y hemos podido conocer el trabajo de algunas productoras que están interesadas en nuestro país y sobre todo presentar a Valladolid como destino turístico a algunos agentes muy especializados en el turismo de pantalla, en el turismo de destino gastronómico y que desde luego están ya trabajando para ver cómo conectar el país más grande del mundo con la ciudad más importante del mundo, que es Valladolid. No te voy a decir nada más que no sepamos, Marta. Entonces, ha sido un viaje muy fructífero. Yo creo que el tener la puerta de entrada de Casa de la India para nosotros es un privilegio porque hemos contado en todo momento con el apoyo del gobierno de la India y yo creo que no hay muchas ciudades en el mundo y menos en España que puedan decir que esto es posible, ¿no?
Claro que sí. Qué interesante, de verdad, y me parece fascinante todo lo que conseguís, todo lo que hacéis. Así que otro día, si quieres, Blanca, charlamos de esa promoción en el extranjero que hace que Valladolid también sea conocido, reconocido y puesto en el mapa allí donde vais. Así que, Blanca Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por siempre llevar esa marca Ciudad de Valladolid allá donde vas. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, y un saludo a todos los oyentes de COPE Valladolid.
Pues nos vamos a bajar ya del tren, del avión y nos vamos a montar en los coches. Sí, porque también queremos saber ahora mismo cómo está el sector y todo lo que tiene que ver con este mundo, pues de la mano de Autocil, esta empresa de ámbito familiar que lleva más de 30 años ya de experiencia aquí en Valladolid, en el sector de la automoción, y nos puede explicar perfectamente bien y hacer esa radiografía de cómo está el panorama, su gerente. Ángel Concejo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un placer tenerte con nosotros. Ángel, ¿cómo está el sector? ¿Qué previsiones hay realmente?
Pues el sector está ahora mismo bastante movido. Está bastante movido porque están confluyendo muchas circunstancias. La primera, lógicamente, pues el vaivén de las ayudas MOVES y de los criterios de emisiones que uh-huh. este año hay que cumplir por parte de todos los fabricantes, que tienen a todo el sector un poco desconcertado, ¿no? En el año crítico en el que debería darse el salto para que la cuota de vehículos eléctricos de verdad empiece a crecer y además que hay producto muy interesante en la mayor parte de los fabricantes, pues justo de repente nos encontramos con esta no prolongación de las ayudas, que sí, que hay una promesa del gobierno con que va a haber un plan de ayudas y que se aplicarán desde el 1 de enero, pero bueno, pues
las palabras se las lleva el viento.
Sí, sí, la incertidumbre del consumidor.
Claro, pues, lógicamente.
Es importante. Uh-huh. Y luego ya se une pues la entrada de nuevas marcas, que están llegando muchísimas novedades. Nosotros hemos incorporado muchas, de hecho, y la verdad es que con productos muy 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 competitivos y muy interesantes.
¿Qué marcas son esas desde China, no?
Pues hay marcas, bueno, están lógicamente marcas chinas, como por ejemplo, bueno, empezamos un poco el fenómeno MG, que ya ha sido muy comentado, ¿no? Que ya ahora mismo es ya casi una marca casi generalista, o sea, con ya una cuota de mercado muy importante, pero bueno, llegó Omoda y Yaecu el año pasado ya con una apuesta de producto que todavía está limitada a dos modelos, pero que este año ya se va a multiplicar y llegará a 5 modelos a final de año y con un 2026 en el que vendrá ya todo el resto de la gama, pero con productos muy competitivos. El Yaecu, por ejemplo, yo ahora estoy llevando un Yaecu 7, un híbrido enchufable, que es un vehículo con 1.200 kilómetros de autonomía combinada, 100 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y un consumo de menos de 7 litros. Pues es un
y nos tenemos que fiar, ¿no?, de estas marcas, que como no son tan conocidas, yo creo que todo el mundo está como también expectante, ¿no?, de vamos a ver si rueda y luego ya me fío.
En China hay más de 100 marcas de coches, uh-huh. Pero fabricantes gordos, ¿vale?, fabricantes relevantes, no tantos. Y esos son los que están empezando a llegar. Los fabricantes que se implantan ellos, yo lo que más desconfío es de las marcas que vienen, a lo mejor a través de importadores de poco reconocidos, uh-huh. o a través de un revendedor. Eso sí que hay que tener mucho cuidado por temas de garantías, por temas de suministro del recambio. Pero cuando la marca viene y se implanta, estamos hablando de un gran fabricante que muchas veces, aunque no lo conozcamos tanto, tiene el volumen de fabricación de marcas de las que nosotros consideramos tradicionales y que tenemos en nuestra cabeza todos, ¿no? Entonces, son marcas con una potencia altísima y que además, concretamente, Omoda y Yaecu, por ejemplo, vienen también a implantarse a fabricar en la planta de Barcelona de Nissan, de lo que era la planta de Nissan, que lo cogió Ebro, que también es otra de las novedades de este año que también incorporamos nosotros, y se va a fabricar todo en Barcelona. MG se va a fabricar, está todavía el tender, crucemos los dedos para que sea en España, que pinta bien, pero se va a fabricar en Europa ya. Entonces, son marcas que se están implantando todas aquí.
Uh-huh. Bueno, pues una realidad cambiante que está avanzando y que vemos que en Autocir también os estáis sumando a esa realidad con todas estas novedades que nos está contando Ángel Concejo y que yo te invito a que vengas otro día también a seguir contándonos todas esas novedades que hay en el mundo de la automoción y que también conocéis desde Autocir.
Yo lo que te invito a ti, Marta, y a todos los oyentes es a que vengáis a conocerlo y a probar los coches porque os van a sorprender. No hay ningún compromiso, probadlos y de verdad os van a gustar.
Pues ahí estaremos. Gracias.
Activamente.
Hoy vamos a abordar un tema del que hemos hablado en muchas ocasiones, pero que tenemos que seguir haciendo hincapié porque siguen sorprendiéndonos las cifras, por desgracia, y sobre todo cada vez más jóvenes, de personas que deciden suicidarse. Vamos a hablar del suicidio, de todo lo que tenemos que saber, de esos falsos mitos, pero también de cómo podemos ayudar a las personas cercanas que de alguna u otra manera pues nos manden alguna señal que tenemos que identificarlo. Vamos a hacer siempre con él, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Vamos a hablar de este tema tan importante dentro de la salud mental que, por desgracia, siguen aumentando esas cifras.
Sí, la verdad es que yo se podría considerar pandemia ya el tema, pero sí, hay que tomárselo en serio. Es una cosa que se está trabajando cada vez más en ello, se están estableciendo planes y programas de prevención, se está intentando concienciar más también desde vuestra parte, ¿no?, de los medios de comunicación, sí, y desde los colectivos profesionales, pero bueno, sí que es verdad que por desgracia la cifra pues se mantiene o incluso sigue aumentando en determinados territorios. Sí, es una cosa seria que hay que atajar.
Y sobre todo, también hay que entender o hay que, sí, de alguna manera, comprender, ¿no? Porque sé que hay diferencias, que me decías antes de entrar en antena, entre las ideas suicidas, la comunicación suicida, sí, y la propia conducta suicida. ¿En qué consiste cada una de ellas?
Mira, pues podríamos considerar el suicidio casi como un continuo en el que tenemos pues esas tres conductas o esos tres puntos que son distintos, que no es que los unos lleven a los otros, pero en ocasiones pues sí que nos pueden llevar, ¿no? Como bien decías, está la ideación suicida, la comunicación y la conducta suicida. La ideación suicida, digamos que sería un primer punto, una primera fase en el que solamente se da el ámbito cognitivo, ¿no?, en el que se empiezan a tener pensamientos sobre el suicidio, sobre cómo morir, qué es la única solución que tiene en esos momentos ante la problemática o el sufrimiento que está teniendo, que la vida no merece la pena, empieza a pensar en formas de cometerlo. Luego estaría ya el segundo punto, digamos, avanza un poco más, sería la comunicación suicida. Es cuando esta persona pues intenta transmitir a las personas cercanas o con las que tiene cierta confianza ese deseo, ese pensamiento o intención de acabar con su vida. Que esa comunicación no tiene por qué ser necesariamente verbal, pueden ser signos no verbales o pueden ser conductas, ¿no? Y luego, por último, tendríamos ya propiamente la conducta suicida, ¿no? Es el acto en el que la persona pues se autoinflige ese daño intencionadamente con la intención de quitarse la vida. Incluso podríamos hablar de un cuarto punto, que son las conductas autolesivas, las autolesiones, que por desgracia pues también están aumentando en la actualidad considerablemente, uh-huh, que también pueden ser un paso previo a la conducta suicida o no. Pueden tener una mayor o menor gravedad, pero pretendiendo, sobre todo lo que pretende con estas autolesiones es quitarse ese sufrimiento psicológico, ¿no? Liberar ese sufrimiento, liberar esa ansiedad, esa angustia al hacerse o el autoinfligirse ese daño, ¿no?
Me han surgido varias dudas, David, con estos puntos. ¿Siempre hay una comunicación suicida? ¿Siempre hay algún tipo de señal que lancen las personas? ¿O hay veces que es tan silencioso que también pasa desapercibido? Y luego con las conductas también suicidas. Muchas veces se habla de, bueno, es que ha querido llamar la atención, porque si lo hubiera querido, lo hubiera hecho. ¿Eso realmente es verdad?
Ahí entramos en el tema de los falsos mitos, como bien has dicho al comienzo, que hay que abordarlos porque hay mucho mito desde hace mucho tiempo y hay que desmitificarlo, ¿no? Con respecto a lo primero que me preguntabas, siempre hay comunicación. El tema es que a veces siempre hay alguna señal, siempre hay alguna conducta, siempre hay algún punto, no necesariamente verbal, como te decía antes. El problema es que a veces no lo percibimos o no lo relacionamos con esa posibilidad, pero siempre lo hay. Y en cuanto a los falsos mitos, como bien decías, pues hay una serie de falsos mitos, ¿no?, que llevamos arrastrando desde siempre y que hay que desmitificarlos y que acabar con ellos. El primero que te diría, básicamente son cuatro. El primero es el de preguntar sobre el suicidio a una persona parece que le pueda inducir a cometerlo. Todo lo contrario, está súper demostrado ya que escuchar, preguntar, hablar reduce bastante la probabilidad de que se lleve a cabo esa conducta suicida. Siempre, aunque hablaremos ahora de los consejos, pues no juzgando, escuchando, intentando no minimizar o restar la importancia a lo que esta persona cuenta, porque para él es importante, ¿no? El segundo de los mitos que te puedo decir es que la persona que se quiere suicidar no lo dice, que es precisamente lo que me estabas preguntando, ¿no? Muchos lo expresan claramente, de forma verbal. Pero otros, pues en ocasiones no es verbal y dejan ver señales, comunicación no verbal de que van a hacerlo y que, por supuesto, hay que tomarse en serio cualquier amenaza de esta conducta.
¿Qué señales son, David?
Pues mira, pueden ser despedidas inusuales, pueden ser resolver temas pendientes. Hoy en día incluso puede ser el que se ponga de repente a cerrar cuentas en las redes sociales, el que regalen objetos personales o muy queridos a otras personas sin venir a cuento, el que existan descensos muy bruscos, tanto del rendimiento académico, si es menor todavía, como laboral. También hay señales de repente que se ponga a consumir de forma habitual pues alcohol o drogas, el que pierda totalmente el interés por hobbies o por actividades que antes le producían satisfacción y le gustaban, el que empieza a producirse un aislamiento social por parte de esta persona. E incluso te diría que cambios bruscos en su conducta, que ahí se pueden dar los dos extremos. Por un lado, el que aumente considerablemente la irritabilidad, la agresividad, el no respetar límites, las faltas de respeto. Pero también puede ocurrir lo contrario, de repente que haya un periodo de calma, de tranquilidad, después de un gran periodo de agitación, precisamente porque a lo mejor ya ha tomado la decisión, ¿no?, y está en ese periodo transitorio a punto de cometer esta conducta. Tendríamos otros dos mitos. El que te voy a decir está muy relacionado con el anterior, que es la persona que expresa que se va a suicidar, no lo va a hacer. Ese es un mito que también se arrastra y al final las verbalizaciones, como te decía, nunca deben considerarse ni como un alarde, ni como un chantaje, ni como una manipulación, y siempre hay que tomárselas en estos casos muy en serio y estamos viendo las cifras, ¿no? Y ya el último mito que te comento es el de que solo las personas con problemas muy serios o muy graves se suicidan, y por eso pues los niños y los adolescentes no se suicidan. Creo que hoy en día con las cifras estamos viendo que eso es mentira.
Totalmente.
Que tenemos a niños, que tenemos a adolescentes que por desgracia están llevando a este tipo de actos, y que además una reflexión, ¿quién puede considerar o calificar si el problema de otra persona es suficientemente grave o serio? Cada uno tenemos la vivencia de nuestro sufrimiento, de nuestra problemática de una manera, y para lo que esa persona es muy importante, muy grave, a lo mejor para mí no lo es, pero claro, lo que importa es lo que sea para
lo
esa
que
persona.
Sienta,
¿no?,
esa persona, claro.
Claro.
¿Y qué consejos, David, podríamos dar a la gente que nos está escuchando, que ha visto identificada a lo mejor alguna de las señales,
claro,
de los mitos, de esas, bueno, pues comunicaciones para ayudar?
Mira, primero hay que hablar. O sea, no, hay que perderle el miedo. Si consideramos que no somos la persona adecuada, vamos a buscar a la persona adecuada. Si hay que buscar una ayuda profesional. Si esa persona suele tener más confianza o se suele abrir o hablar de sus sentimientos mejor con otra persona, pues nos echamos a un lado y se lo comentamos a esa persona, si somos nosotros los que hemos detectado esas posibles señales, para que sea esa persona la que le pregunte. Pero hay que hablar. Hay que hablar, hay que dejarle hablar, hay que intentar escuchar, no juzgando, no interrumpiendo, que tenemos mucha manía hoy en día en la comunicación con las personas a interrumpir. no minimizar ni restar importancia a todo lo que nos exprese. Todo esto significa en realidad estar presente, estar a su lado, no llenar los silencios de frases huecas, de frases sin que muchas veces son coletillas que ya nos vienen de toda la vida, ¿no? Y que al final pues le restan importancia. Bueno, no será tan grave, cosas que solemos decir, ¿no? No empujarle a que se tranquilice, no obligarle, dejarle que se exprese, hay que normalizar y sobre todo validar sus ideas, su sufrimiento y hay que otorgarle el reconocimiento y la importancia que se merece. ¿Cómo hablar de ello? Pues directamente, preguntarle directamente si está pensando en quitarse la vida, si está pensando en suicidarse, no utilizar nunca eufemismos, decir las cosas como, aunque sean duras, como suenan. Preguntarle por ello, hay que tratar de intentar ser cálido, de ser empático, intentando ponernos en su lugar, aunque evidentemente pues no vamos a poder, porque si no hemos estado en esa situación es complicadísimo. Intentar no estar nervioso, no transmitirle intranquilidad o nerviosismo, hay que ser honestos, hay que intentar buscar un lugar tranquilo, con ciertos límites espaciales, donde se sienta cómodo, donde pueda hablar sin prisas por el tiempo, sin agobios porque haya otras personas pasando alrededor. Necesita sentir seguridad en esos momentos. Cuanto más le hagamos hablar, cuanto más hablemos, cuanto más razonemos con él, cuanto más le dejemos expresarse, creo que es positivo. Hay que intentar ganar tiempo, hay que intentar proponerle también el posponer esa idea o esa decisión que ha tomado a otro momento, intentando buscar soluciones prácticas, proponerle buscar la ayuda de un profesional, repito, sin juzgar y sin restar importancia a lo que le está sintiendo, ¿no? Y, por supuesto, buscar ayuda de un profesional, como te decía, y en caso ya extremo, extremo, pues activar al 112, que para eso están también, para estas situaciones de emergencia, ¿no? Hay que respetar, y es importantísimo, la forma que tiene esta persona de vivir su problema, como te digo, sin juzgar y sin minimizar la importancia que para esta persona pues tiene la situación en la que se encuentra, ¿no?
Pues de verdad que son consejos que espero que mucha gente haya tomado nota, que empecemos a abordar esta situación desde todos estos puntos de vista, pero sobre todo escuchando, ayudando y entendiendo a la persona que lo está sufriendo. Gracias, David. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Pues hoy vamos a seguir hablando de emociones y además de una que gracias a una película todos yo creo que entendimos que también es necesaria en nuestra vida porque va intrínseca a lo que vamos viviendo a lo largo de todos nuestros años, que es la tristeza. De ello nos viene a hablar hoy Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Tenemos también que poner el foco en la tristeza de vez en cuando.
Sí, vamos a explicar si quieres, Marta, un poquito lo que es esta emoción y
claro,
lo que supone, porque cuando la tenemos que identificar en nuestros niños y niñas nos resulta un poco complicado. Es una emoción muy importante, tiene mucho peso en la vida de las personas y tenemos que saber que también tiene peso en la vida de nuestros niños. Además, en la etapa infantil, Marta, hay emociones que se ven mucho más porque son mucho más llamativas o las expresan de una forma mucho más visceral. Pues, por ejemplo, las alegrías son muy espontáneas, son muy intensas, los enfados ya sabemos que son muy, muy explosivos, sí. Los miedos también, la emoción del miedo es una emoción que está muy presente y que la podemos ver con facilidad. Sin embargo, la tristeza pues es una emoción muy silenciosa, no solemos hablar de ella y por eso no significa que no esté, está y está muy presente, tiene mucho peso. De hecho, yo, Marta, cuando trabajo con niños y niñas en la Casa de B y hablamos sobre las emociones, es muy raro, a no ser que llevemos ya un trabajo hecho, que identifiquen las situaciones que les ponen triste con tanta facilidad como lo hacen, por ejemplo, pues con un enfado o una frustración. Al final sí que es verdad que con el tiempo, después de presentarles esta emoción, de decirles que es muy importante en su vida, pues empiezan a encajarla y a identificar esas situaciones que viven en su vida y que les provoca la emoción. Como es una emoción muy silenciosa, no suele ser reconocida tampoco por los adultos y tratamos pues de atender a aquellas que expresan con más facilidad, pero nos olvidamos de las otras que, como bien he dicho al principio, pues tienen ese peso y que provocan también un daño a nivel emocional de no ser tratadas y puestas de manifiesto pues cada vez que las sienten.
Claro, ¿y cómo podemos saber los padres que les está pasando algo, que tenemos esa tristeza con nosotros en los niños? Porque es difícil también, como bien nos dices.
Sí, es difícil por eso, porque es silenciosa, pero yo creo que lo que primero tenemos que tratar de encajar los adultos es que, bueno, lo que solemos hacer es tratar de evitarles esa emoción. Además de que esto es imposible, es algo que no sería bueno, porque nuestros hijos estarían viviendo una vida que no es real. La vida te trae situaciones de tristeza y ellos tienen que aprender a identificarla y tienen que aprender a expresarla. Además, sí que me gustaría decir, Marta, que la tristeza tiene una función adaptativa y muy necesaria. Es cuando aprendemos a gestionarla, es la emoción que nos permite pedir ayuda cuando estamos solos, es la que nos permite superar momentos difíciles que todas las personas las vamos a tener. Y otra cosa que es importante que nosotros hagamos, además de no evitarles esas situaciones tristes, es que las razones de la tristeza de nuestros hijos no son las nuestras. Es decir, las causas, como siempre decimos, hay que aprender a respetarlas. Cuando un niño o una niña se siente triste porque su mejor amigo no le hace caso, no tenemos que quitarle valor. Si hacemos eso, estamos invalidando esa emoción y es justamente todo lo contrario. Entonces yo creo que es importante que ellos aprendan de nuestra mano que esta emoción existe y que nosotros les vamos a ayudar a gestionarla como hacemos con el resto.
Claro. ¿Y cómo vemos esos síntomas? ¿Qué síntomas tiene toda esta tristeza que ya podemos empezar a percibir y saber que algo está pasando?
Pues bueno, hay niños y niñas, Marta, que manifiestan la tristeza porque están mucho más sensibles. Incluso en cosas que antes no les molestaba, pues lloran por casi todo, están con el ánimo bastante decaído, no tienen ganas de hacer nada. Niños y niñas que antes pues a lo mejor podían ser más activos o más participativos, manifiestan esta emoción con un síntoma de desgana, se alteran con bastante facilidad y se enfadan. Aquí es donde nosotros lo solemos confundir con los enfados, pero realmente quizá pueda haber una tristeza detrás. Están menos habladores, e incluso pueden llegar a perder el apetito, a dormir mal. Y sí que es verdad que cuando estos síntomas se prolongan es cuando debemos de atender, pues eso, decir, aquí está pasando algo y probablemente sea una emoción que no están siendo capaz de expresar.
¿Y cómo podemos ayudarles, claro?
Pues yo creo, Marta, que lo primero, no restándole importancia, reñirles y castigarles porque se encuentren en este estado no les va a ayudar, sino todo lo contrario, les va a hacer que, pues eso, nosotros les empujamos al silencio y a que no compartan con nosotros pues lo que les está pasando. No debemos de ocultar nuestra tristeza. Hay personas, incluidos niños y niñas, que piensan que la tristeza se contagia. Al final, bueno, pues una persona se siente triste, lo comparte y la otra persona puede llegar a sentir la tristeza. Pero no les debemos de transmitir que porque ellos estén tristes nosotros también lo vamos a estar,
claro.
Porque si no lo fastidiamos del todo. Tenemos que hablar de ello. No genera el dolor el hablar de ello, al revés, genera claridad y hace que se sientan mucho más confiados y que ellos mismos normalicen e identifiquen esta emoción. Hay que intentar ayudarles a que vean las cosas positivas que tienen las situaciones, pero sin disminuir la importancia de la tristeza, es decir, no tenemos que anularla. La vida tiene cosas positivas, pero también tiene cosas tristes. Y yo una cosa que utilizo mucho, y a mí además personalmente me viene muy bien, es utilizar el contacto físico, los abrazos, la cercanía, las palabras de entendimiento, la comprensión y la compasión en los momentos en los que ellos se sienten tristes. En niños y niñas que no les dejan que les abracemos, las palabras, el gesto, el cariño ayuda mucho y alivia en momentos pues muy tristes y a nosotros también. Y, por supuesto, escucharles. Eso es fundamental.
Claro que sí. El otro día veía un vídeo en el que un abrazo es el encuentro más cercano entre dos corazones que incluso se acompasan en el mismo ritmo y es que es verdad que al final esa sensación de que alguien te abrace, que te sientas querido, escuchado y arropado, pues yo creo que es maravilloso para pasar estos momentos de tristeza que están, que seguirán y que ahora vamos a saber identificar perfectamente gracias a todo lo que siempre nos expone Beatriz Alonso, que queríamos dedicar además esta sección a una oyente fiel que te ha seguido y te seguirá cada día que hables con nosotros desde que empezaste, que es tu mamá, a Felisa, que la mandamos un beso gigante porque siempre está ahí escuchándonos al otro lado y queríamos ahí dedicarla también pues esta sección y darle la enhorabuena por la hija tan maravillosa que ha hecho, que nos habla de emociones, que las transmite también y sobre todo que es tan buena persona. Así que Bea, un beso gigante y a tu mamá también, un besazo.
Muchas gracias, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire. Vamos a hablar en este espacio con todo al aire de todo, pero un poco especial del amor, porque hoy es un día especial ya que el amor está en el aire. Apenas quedan dos días para que celebremos esa festividad del amor, o lo que para otros es un reclamo del capitalismo. Pero lo cierto es que las tiendas están llenas de corazones de cartón y los restaurantes han subido misteriosamente los precios. Sí, amigos, es San Valentín este viernes. Y para hablar de esta fecha, de su origen y sobre todo de esas canciones que nos han hecho suspirar, llorar y gritar en el karaoke para el sufrimiento de quienes nos escuchaban, tenemos con nosotros a nuestro experto en música, el autor del blog Music and Rock, el inconfundible, inigualable Chema Sánchez. ¡Buenos días!
Pues hombre, empezando así ya...
Me ha encantado esta introducción.
Bueno, bueno.
Es que voy a contarla y la voy a decir tal cual.
Bueno, y a mí me ha encantado como... Bueno, pero estoy... Porque no se me ve, pero estoy totalmente ruborizado, estoy más rojo que la antena, pero bueno... Toca hablar del amor.
Toca hablar del amor,
sí, de sus alegrías, claro, de las tragedias, de la música que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas y, cómo no, de las baladas, porque San Valentín no siempre ha sido una excusa para vender bombones. ¿O sí? No. Todo empezó en la antigua Roma, fíjate, con un sacerdote que se metió en un lío, pero bien gordo, por culpa del amor. La historia nos lleva al siglo III, después de Cristo, cuando el emperador Claudio II, decidió que los soldados rendían mejor sin distracciones amorosas, fíjate. ¿Y qué hizo? Pues prohibir el matrimonio. ¡Ole ahí!
Claro.
Pero ahí aparecería nuestro héroe, que es San Valentín, uh-huh, que dijo, no señor, no. Aquí nadie se queda sin boda si está enamorado. Y se puso a casar a las parejas de aquel momento en secreto. La jugada no le salió muy bien porque lo arrestaron y lo condenaron a muerte. Pero antes de que le cortaran la cabeza, hizo algo que le convertiría en leyenda, que ha llegado hasta nuestros días. Uh-huh. Devolvió la vista a la hija ciega de su carcelero y le dejó una carta firmada con «De tu Valentín». Y así, amigos, empezaría la tradición de intercambiar mensajitos de amor.
¡Qué bonito! Me encanta esta historia. La conocía, pero es que vaya historia, ¿eh? Y pensar que hoy en día un mensaje de San Valentín suele ser un te quiero mucho, acompañado de emojis así con los ojos de corazones y ya. Eso sobre todo entre generaciones de jóvenes y poco más, no hay más.
Tal cual.
¡Qué pena!
Fíjate que lo que empezaría como un sacrificio heroico se convirtió en una excusa perfecta para vender flores, que es lo que decíamos antes,
sí,
peluches y cajas de bombones. De hecho... Tampoco es tan bueno, sí, un poquito ya lejano en el tiempo, porque esto surge hace como 150 años, un poquito más, cuando Richard Carberry, sigo con mi
sí,
gran
sí,
pronunciación, fue el genio que inventaría, fue el genio que inventó la primera caja de chocolates para San Valentín.
Anda, mira, no sabía eso.
Y bueno, pues desde entonces hasta nuestros días. Pero si hay algo que realmente nos acompaña en esta fecha, son las canciones de amor.
Sí.
Y aquí es donde la cosa pues realmente se pone interesante. Hay canciones que suenan románticas hasta que te fijas en su letra.
Eso me encanta.
Y este es el caso. Ahí tenemos Every Breath You Take, sigo con mi gran pronunciación, de The Police.
The Police.
Que todo el mundo cree que es una bellísima canción de amor, es una gran canción, pero en realidad es la historia de un acosador obsesionado.
Es que, vaya, cómo ha cambiado la película, ¿eh? Si te fijas.
O sea, que si Sting, en vez de cantar esto, lo escribiera en un mensaje de WhatsApp, tendríamos una orden de alejamiento en 3, 2, 1... Pero no todo es inquietante en la música romántica. Hay baladas de verdad que de verdad nos han hecho creer en el amor. Esta canción, que
esta es mítica en mi vida,
Muchos recordarán.
Ostras, esta la recuerdo en todo, el coche, yo
por
cantando.
Por todo lo que hubo en torno a ella, porque fue una canción que fue a Eurovisión, sí, que fue un auténtico bombazo en su día, que catapultó a Sergio Dalma a la fama,
sí,
es la definición perfecta de lo que muchos imaginan, sí, como amor eterno. Lo de bailar pegados ya no se lleva mucho, yo creo.
Oye, pero ¿qué, por qué pena?
Una
es
pena.
Es una pena, es como antes, pena. ¿Pero por qué se pierde el romanticismo?
Pues no lo sé,
no
pero...
No nacido en otra época más.
Pero si nos ponemos a analizar canciones como esta, que ya digo que entonces fue, yo creo, vamos,
sí,
los,
sí,
que,
sí,
los que vivimos aquella época,
sí, sí, sí,
se empieza a sonar y ya empiezan a salir mariposas, corazoncitos. Pues fíjate... La pregunta que yo hago es sobre eso que decía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien bailó pegado en una discoteca sin que los de seguridad se pusieran nerviosos? Pero bueno, las baladas...
Las discotecas no, oye, pero hay en... todavía en los hoteles,
sí,
incluso así, sí,
sí,
¿eh?
Sí,
las señoras mayores.
Benidorm,
claro.
Sí, en el Campo Grande, sí,
en
sí,
la pérgola.
Oye,
yo
sí,
hace poco estaba en Tenerife y también he visto a señoras
también,
maravillosas
también
bailando con sus parejas ahí pegaditos. Y yo con mis hijas.
¿Y tú por qué no quieres, Marta? Pero bueno, las baladas han sido siempre las grandes aliadas del romanticismo. Y hubo una época, esta canción es de esa época, en los 80 y en los 90, en la que podíamos decir que vivimos una auténtica edad de oro. Heaven, que está sonando, de Bryan Adams, que estará en Gredos dentro de unos meses.
Sí.
Nothing Else Matters, de Metallica. More Than Words, de Stream. Sigo con
qué
mi
buena,
gran
sí,
pronunciación. La receta es sencilla. Una melodía emotiva, una letra apasionada y casi siempre un solo de guitarra que te hace, o hacía, en fin, que saltaran esos corazoncitos y estas cosas.
Sí.
Pero... volviendo a esto, a este tipo de grupos, ¿en qué estaría pensando Bon Jovi cuando compuso Always, por ejemplo? La realidad es que las power ballads, que es como se llama este subgénero, vamos a llamarlo así, con estos temas que normalmente sacaba un grupo heavy, como los encasillábamos entonces, aunque hay miles de géneros o subgéneros dentro del rock más duro, pues había muchos que arrasaban en aquellos años, y que podríamos decir que con estas canciones rompían corazones en mil pedazos.
Pues claro,
y de hecho,
muchísimo.
Sí, sí, bueno, había los auténtica
fans.
Devoción. Y de hecho había grupos, por ejemplo, me viene a la memoria uno, que es Stream, que básicamente pues tenía lo que se llama un One Hit Wonder, o sea, una canción que les catapultó a la fama, que era una balada y era un grupo básicamente de rock, ¿no? Y la gente se ha quedado con esa canción. El tema que vamos a escuchar a continuación es... otro tipo de balada, una balada muy recordada de los años 90, y es una canción que tiene su propia historia, que ya contaremos otro día.
Vale.
Formó parte de la banda sonora de una película que sí es, o fue, como un cuento de Cenicienta, y que podríamos decir que fue una balada en sí mismo, Pretty Woman. Luego hay canciones de añoranza en estado máximo, por ejemplo, otra balada de un grupo que ha publicado algunas, para mí, por lo menos, mejores canciones de amor o de desamor de las últimas décadas, como es U2, con un tema que se llamaba One, joder con la pronunciación, que parece una canción romántica, pero en realidad, más que una canción romántica, habla de una relación que no tiene arreglo.
Uh-huh.
Por eso decía al principio que íbamos a hablar de amor, desamor... bueno,
claro,
fin,
es que el amor tiene muchos lados.
Tiene muchas aristas.
Eso es.
Porque el amor es bonito, pero también, como digo, tiene su lado oscuro.
Claro que sí. Oye, y hablando de canciones que nos ponen nostálgicos, que estamos aquí tú y yo recordando mucha infancia y juventud, yo creo que hay una que tiene que sonar sí o sí hoy en este programa, ¿no? Y está creado e interpretado por una de las vallisoletanas de Postín, que yo también he escuchado toda mi vida.
Tal cual. Porque no podemos... hablar de amor sin recordar un temazo también de los años 90 que se llamaba
sí.
Pienso tanto en ti, de Greta y los Garbo. Una canción que vio la luz el primer día, fíjate qué curioso, de 1993 y que demostraba la sobrada preparación de las hermanas Beatriz, que fue la voz principal, Belén y Sara, Greta y los Garbo, como digo, quienes tejieron baladas espectaculares como esta que vamos a escuchar o como Hay noches que sueño, de un disco posterior que se llamaba Deseo. Solo una cosa, antes de escuchar la canción, y es que no puede ser que esta maravilla o las canciones de esta banda, las que hizo esta banda, solo sean escuchadas ahora mismo por 15.000 personas al mes, si hacemos caso de las estadísticas de Spotify. Vallisoletanos, hay que escuchar a Greta y los Garbo, por favor, que ya no están en activo, como muchos sabrán, pero hizo auténticas joyas como la que va a sonar. Ya que estamos aquí con el azúcar totalmente desbocado, la glucosa se nos sale de los parámetros, si alguna vez te has sentido o has mirado por la ventana con cara de melancolía, claro, has estado ahí melancólico total pensando en alguien, sabes que esta canción es para ti. Es de esos temas que te hacen escribir mensajes que luego borras, porque hay que ser sinceros, a veces es mejor dejar las cosas como están.
Pues sí, amigo Chema, es verdad que hay veces que hay que dejar al tiempo que actúe por sí solo y no actuar nosotros. Y con esta gran banda sonora de fondo nos vamos a despedir, porque sea como sea, con pareja o sin ella, siempre, siempre va a estar la música y siempre nos va a hacer sentir lo que nos hace sentir, las canciones de San Valentín o no. Y ahora, además de escuchar a Chema aquí todos los miércoles y de ver ese blog de Music and Rock, te has pasado al canal de YouTube, cuéntanos.
Pues hace unos días que nos pusimos la chaqueta de creadores de contenido y pues tenemos un pequeño canal que vamos a intentar que crezca, que se llama Music and Rock, la música desde otro punto de vista, con cuestiones de actualidad, análisis de canciones, historia de la música, sobre todo el pop y el rock de la última mitad de siglo. Y bueno, pues vamos a intentar que eso... No vamos a hacernos youtubers, ni mucho menos, o no es el objetivo, pero bueno, ahí sí que intentamos, sobre todo la parte didáctica de la música, que es lo que nos gusta, y acercar a la gente nuestros gustos, que no tiene por qué coincidir con los de otros muchos, pero bueno,
siempre se puede aprender, se ve, claro. Se ve. Efectivamente, pues ahí Music and Rock con Chema Sánchez en YouTube.
Eso es.
Le vamos a ver también, a disfrutar y sobre todo a aprender con él, que sabe de música un montón y que nos lo demuestra aquí cada miércoles. Pues nos vamos a regalar una canción.
Una buena canción.
Una buena canción, y sobre todo también vamos a regalarnos verte a ti en todos tus aristas y aspectos. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
Feliz San Valentín cuando llegue.
Igual, igual.
Valladolid.
Estar informado.
¿Notaron los negocios de Villanubla cuando Vueling dejó de operar en el aeropuerto en el año 2024? ¿Lo harán ahora cuando se marche Ryanair el próximo mes de marzo? ¿Cómo afectará a la actividad económica de este municipio, el que residen casi 3.000 vecinos? Bueno, pues vamos a intentar responder a todas esas dudas con una servidora. Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y es que Ryanair hasta ahora ofrecía ruta a Barcelona 3 días a la semana y tenía también previsto volar a Palma de Mallorca con hasta 5 conexiones semanales en los meses de verano. El movimiento de viajeros en el aeropuerto se deja también notar en los negocios del pueblo, está claro. Y con la salida de Ryanair, pues lógicamente, imaginemos, se verá condicionado. Uno de esos negocios es el de María José Casquero. Tiene un hostal en Villanubla. Poco más de un año en sus manos, tras la jubilación de los anteriores dueños, hicieron obras y echaron de nuevo a andar. Y queremos saber cómo están ahora mismo y, sobre todo, qué piensan de esa salida de Ryanair. María José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarla y estar contigo, María José, porque entiendo que vuestro negocio, el Hostal Alba, no funciona solo, ¿verdad?, con las reservas de los viajeros que tienen previsto salir o aterrizar de Villanubla, pero parece evidente que la supresión de vuelos pues os afecta de alguna manera. ¿Cómo?
Pues efectivamente, mi negocio no solo vive de esto, pero sí que la verdad es un aliciente, que ayuda y toda ayuda es buena. Soy una mujer emprendedora que ha apostado por el ámbito rural. Y intenté pues dar unos servicios que pensaba yo que carecía Villanubla de ellos, como dar alojamiento y todo a tanto a viajeros como a los propios empleados del aeropuerto.
Claro, porque
el que quiten esas compañías pues sí que afecta.
Claro, María José, los empleados también, ¿verdad? Iban al hostal, no para pernoctar, pero sí, oye, coincidía el cambio de turno, se acercaban, charlaban, tomaban ese café, bueno, les dabas ese servicio también. Y se notaba que los viajeros, o que el flujo de viajeros en horarios de desayunos, comidas o cenas, también se acercaban hasta el Hostal Alba, ¿no?
Efectivamente, sí que tanto viajeros como los empleados en los cambios de turno siempre pues vienen aquí. Se toman o bien un café o almuerzan, no hacen el tiempo hasta que llegan las aerolíneas, van llegando aquí a Villanubla. Y en cuanto a los viajeros, sí que se nota en que nosotros, cuando llega un avión, los propios viajeros o bien paran antes para comer, porque por no esperar tanto tiempo en el aeropuerto, o desayunan antes, incluso los familiares que vienen a recogerles les esperan aquí. Y eso, pues, lo estamos notando bastante.
Claro.
Que afecta, por lo menos, a mi negocio.
Sí que lo estás notando ya, Alba, que claro, desde que abriste tus puertas ha habido 2 compañías que han dejado de operar. Vueling, que ya lo comentábamos, ahora Ryanair, queda solo Vinter. No sé si toca reinventarse, ¿tenéis pensado algo? ¿Ya estáis notando, como bien decimos, esa salida? ¿O qué va a pasar con tu negocio?
Pues sí que estamos... Sí que... lo estamos notando algo y sí que nos toca reinventarnos. También yo creo que nos toca unirnos, porque la verdad que yo por lo menos he apostado por dar unos servicios a Villanubla y voy a continuar intentando dar estos servicios, no solo a Villanubla, pues a toda esta gente que coge un vuelo o que necesita los servicios que yo doy. Uh-huh. Lo que más necesitamos es unión para poder sacar y que todos los empleados que tienen ahí un sueldo, porque yo tengo aquí familias que viven de eso, intentar ayudarles de la mejor manera.
Claro, y ya sí que veis esa unión, María José, en el pueblo, no sé si lo habéis hablado, lo habéis puesto en común, con más negocios a lo mejor del pueblo, con esas familias que trabajan en el aeropuerto que están ahora preocupados, ¿cuál es el sentir?
Pues yo, como bien te digo, no lo he podido hablar con nadie, la verdad. Pero sí que he tenido la gran suerte, ya te digo, de hablarlo con los propios empleados del aeropuerto, porque vienen por aquí y siempre entre ellos lo hablan, y he tenido la suerte de meterme en esa conversación, y sí que tienen la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, de si ese sueldo que entra en su casa, o hay familias que son el matrimonio, o esos sueldos que entran en su casa, si se van a ver afectados, y cómo en estos tiempos van a tirar adelante.
Claro. Pues mucha incertidumbre, también negocios que ya están notando esa salida de Ryanair. Esperemos que, bueno, esas noticias que nos llegan hoy de Volotea y que parece que quiere adentrarse en el aeropuerto de Villanubla también cambie el rumbo y que se reinvente de esa manera y no afecte a bueno, pues muchos negocios como el tuyo, María José, con ese Hostal Alba que hasta ahora estabas dando ese servicio y que esperemos que continúes haciéndolo, porque has sido una mujer valiente, emprendedora, que has apostado por el mundo rural, por este municipio vallisoletano, y queremos que siga así. Un beso muy fuerte, María José, gracias.
Otro para ti, muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Únete al cambio digital. Si eres pyme o autónomo, inscríbete en las jornadas que organiza la Diputación de Valladolid en febrero para la transformación digital de las empresas del entorno rural. Infórmate en acelerapyme.diputaciondevalladolid.es o llama al 947 47 47. Oficina Acelera Pyme, puesta en marcha por red.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 2 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Así nos estamos acercando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.